Esta semana en Ecuador se definió por fin el binomio que va a representar a la formación en su momento organizada por Rafael Correa y que no lo tiene como candidato ni siquiera vicepresidente porque se lo prohibieron, lo sacaron de carrera. Sistemáticamente fueron persiguiendo a Rafael Correa, le persiguieron los nombres de los partidos que lideraba, que fueron cambiando, que se fueron adaptando a diferentes fórmulas. Esto es bastante complejo de explicar por los diferentes nombres que hubo, pero está claro que el objetivo era sacar de carrera a Rafael Correa. La sorpresa provino cuando se presentó la candidatura de Andrés Arauz, un joven economista que ya fue ministro con Rafael Correa, que estaba en México, muy formado él, y la pregunta era quién lo iba a acompañar. En un primer momento se presentó el binomio con Rafael Correa, no le permitieron formar parte del binomio, y apareció Carlos Rabascal, que en realidad era un hombre que sonaba hace bastante tiempo, y de hecho en nuestro programa Carlos Rabascal lo hemos entrevistado hace mucho tiempo, cuando él lanzó su precandidatura a la presidencia de Ecuador. Por lo tanto, no es alguien que aparece de repente de la nada, sino que es alguien que ya se estaba preparando para ser presidente de Ecuador y en este caso va a acompañar a Andrés Arauz como candidato a la vicepresidencia de Ecuador. Además, Carlos Rabascal es un amigo, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, así que ahora estamos en comunicación directamente con el formalmente designado candidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascal.
Mi querido Pedro, un fuerte abrazo. Y siempre la amistad por encima de cualquier candidatura o cualquier dignidad. Ya sabes que el aprecio, el cariño y la amistad contigo es muy fuerte.
A ver, Carlos, ¿qué representa este binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal para el Ecuador?
Mira, el binomio Arauz-Rabascal representa algo que es tremendamente importante. Y es la posibilidad que al ganar las elecciones no solamente se va a retomar el rumbo de un progresismo nuevo, de un progresismo contemporáneo, moderno, más cercano con la gente, sino que también representa el sepultar una mentalidad y una visión caduca, conservadora que se ha tenido en el Ecuador y que hoy eso, casualmente, esa visión caduca y conservadora que existe en el Ecuador ha generado pobreza, inequidad y más concentración de riqueza. Vamos a ir con un plan de desarrollo para el país que no solamente nos va a permitir salir de la crisis, sino establecer los pilares fundamentales para que el Ecuador se convierta en un país factible, viable y sostenible, pero dentro de la justicia social, inclusión económica, laboral y sobre todo con oportunidades de desarrollo para aquellos que más necesitan.
Yo en la presentación dije que cuentan con el apoyo de Rafael Correa. Sabemos que Rafael Correa está en Bélgica, que está inhabilitado, que no se puede presentar. ¿Cómo es el vínculo con Rafael Correa y el movimiento de Rafael Correa?
A ver, somos parte del mismo progresismo. Y evidentemente dentro del mismo progresismo Rafael Correa tiene un capital político importante. Y no porque se lo ha ganado tan solo electoralmente, sino que eso que se ha ganado electoralmente se refleja y se deriva es de la coherencia de su pensamiento y de sus acciones. Y porque en el gobierno de Rafael Correa, ese gobierno del progresismo ecuatoriano, están los resultados ahí. Y es cuestión de preguntarles a la gente en qué época vivieron mejor. O en época del gobierno del progresismo, de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa, o en esta época que ha gobernado al mismo, y que ha habido una coalición de esa derecha neoliberal entre el gobierno en el gobierno de Lenín Moreno, de Otto Sonnenholzer, de Aide Nebody y de Guillermo Lasso. Entonces, ahí están los resultados. Evidentemente tenemos cercanía con Rafael Correa, en lo particular soy amigo de él en la infancia, y Andrés Arauz viene del ADN de esa Revolución Ciudadana y fue ministro del gobierno de Rafael.
Nosotros, Carlos, hemos conversado en más de una oportunidad y vos planteabas que había que unificar diferentes progresismos que había en el Ecuador. Tengo entendido que acá hay un conjunto de movimientos sociales, de alianzas. ¿Nos podés explicar un poco más sobre eso?
A ver, se ha planteado, yo desde el año pasado, desde hace un año que comencé en este recorrido, Pedro, y que tuviste la generosidad de entrevistarme, yo dije que iba a comenzar a caminar y a construir un liderazgo propio, pero siempre dentro de la unidad del progresismo, y eso es lo que planteé. hoy es una realidad de esa unidad del progresismo y existe entonces, o converge esa unidad del progresismo en algo que se llama Unión por la Esperanza, donde hay dos organizaciones políticas registradas en el Consejo Nacional Electoral, que es Fuerza Compromiso Social, que es el brazo político de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, y el otro movimiento y el otro partido político es Centro Democrático, que lo lidera Jimmy Jairala. Pero también adicionalmente se han sumado movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas, tanto nacionales como provinciales y cantonales, y hay un despertar en el Ecuador con esta unidad del progresismo y con la posibilidad que se tuvo en un momento dado de que Rafael pueda participar en el proceso electoral. Pero tanto es el temor de la derecha neoliberal que lo que ha existido es desde el inicio del gobierno de Moreno una agenda política para bloquear a Rafael Correa y bloquear al progresismo, sin perjuicio de aquello. Y si bien tenemos que lamentar la no participación de Rafael en este proceso electoral dentro de la candidatura a la vicepresidencia de la República, Rafael Correa hoy está más vivo que nunca en la mente y en el corazón de los ecuatorianos. Y evidentemente lo que es una víctima de una persecución neoliberal y que responde a una agenda geopolítica también.
Rabascal, Leandro Álvarez, buenas noches, te saluda. ¿Qué es lo que...
Hola,
¿cuál es
Leandro?
Muy buenas noches. ¿Cuál es el mayor rival que hoy por hoy tiene el progresismo de cara a la contienda electoral? ¿Contra quién se enfrentan? ¿Contra qué se enfrentan? ¿Contra qué fuerzas?
Bueno, nos enfrentamos contra una fuerza de poderes económicos y fácticos que no necesariamente se refiere en uno de los candidatos de la derecha neoliberal, porque ellos se juntan en la segunda vuelta o se pueden juntar o retirarse, como ya existió en el caso de Otto Sonnenholzer, para poder crear una, para evitar una dispersión del voto de la derecha. Pero en todo caso, aquí no es cuestión de ponerle un nombre o un apellido a un candidato de la derecha ecuatoriana, porque ellos se van a juntar y se están juntando ahora, independientemente que tengan candidaturas individuales independientes, frente a una estrategia de legitimación del progresismo en el Ecuador.
Carlos, y le recuerdo a la gente que está sintonizando Radio 10 que estamos hablando con Carlos Rabascal, precandidato a la vicepresidencia en Ecuador en la fórmula con Andrés Arauz y apoyado por Rafael Correa. ¿Cuál es el capital de Correa hoy, capital político, capital social de Rafael Correa en Ecuador, tomando en cuenta que él hizo campaña hace 4 años con Lenín Moreno, que había sido su vicepresidente, y que después consideró a Lenín Moreno un traidor y que cambió de rumbo? ¿Cómo se hace para sostener el capital político que tuvo, que pareció dilapidado por Lenín Moreno?
Ay, el capital de Correa se mantiene básicamente por los resultados. Y mira tú, independientemente que ya tiene 13 años en la actividad política y que el desgaste sería natural, sin embargo de aquello sigue siendo la preferencia en el Ecuador de la ciudadanía. A tal punto que, como bien dices tú, Pedro, en el año 2017 Moreno gana gracias al capital político de Rafael Correa. Después Moreno traiciona a Correa, traiciona al progresismo y traiciona al pueblo que votó por la continuidad del progresismo, es otra cosa, habría que analizarlo en otro momento. Pero también Correa participó en las elecciones de una consulta popular que era contraria a él, y sin embargo fue un promedio de votación tremendamente importante, más alta, yo te diría que fluctuó entre el 38 y el 30% del electorado. Y luego de eso, en las elecciones seccionales del año pasado, donde se obtuvo una excelente participación y con buenos resultados, se obtuvo la prefectura de Pichincha, con Paola Mahón, y adicionalmente se obtuvo la prefectura de la provincia de Manabí, que se ha convertido en un bastión del correísmo, un bastión del progresismo. Así que el capital político de Rafael está tremendamente presente y yo diría que se sigue fortaleciendo.
¿Qué representan las otras candidaturas? Porque veo caras conocidas de elecciones anteriores. Guillermo Lasso, que perdió la última elección, y la anterior también. Lucio Gutiérrez, que ya fue presidente de Ecuador y se tuvo que ir por la puerta atrás. Abdala Bucaram, que fue presidente de Ecuador y que también se fue por la puerta atrás. Álvaro Noboa, un empresario que se presentó en varias oportunidades y perdió. ¿Qué representan estas candidaturas?
El tema de las caras de la derecha son las mismas caras que ya tienen de hace años. Álvaro Noboa creo que va al sexto intento. Horacio va al tercer intento. Yo creo que también está al tercer intento. Y bueno, el Alcalá Bucarán no te lo menciono porque el Alcalá Bucarán realmente no se va a lanzar a la respuesta. Eso fue un todo ensayo, producto de que él está privado de la libertad por hecho de producción entre la pandemia. Y también es una cara antigua en todo caso. Y bueno, pude ir a los candidatos, tres amados y tres amados que representamos al progresismo en la Unión por la Esperanza, es que ahí somos caras nuevas. Andrés es un profesional joven, una muy buena visión de desarrollo, con grandes credenciales académicas, con un manejo de la macroeconomía muy importante, y Carlos Rabascal, que no ha estado en la política, que representa también una cara fresca. Por tanto, nosotros representamos el verdadero cambio y la verdadera transformación, y el cambio político y el hecho que atreves porque representa el cambio generacional de la política ecuatoriana. Eso ya de por sí es una ruptura importante, porque está probado que políticos como Lazo, políticos como Neo, políticos como Gutiérrez, ya no representan una expectativa, una esperanza, no representan ni siquiera un plan que pueda reflejarse en la ciudadanía de Ecuador una verdadera oportunidad para sacar al país de la crisis.
Es muy claro lo que decís y me quedo con esto de las caras nuevas. Te agradecemos mucho, Carlos, esta conversación con Radio 10. Les recuerdo a la gente que estuvimos hablando con Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de Ecuador, elecciones en febrero del año que viene. Acompañan la fórmula a Andrés Arauz y están siendo apoyados por Rafael Correa. Te mandamos un abrazo muy grande de Buenos Aires, Carlos.
Un abrazo, mi querido Pedro, y un abrazo y saludo a todos nuestros hermanos de la Argentina.